cenado. Bueno, pues, ¿qué le parece? Comenzamos con preguntas generales. Por ejemplo, ¿de cuándo ingresó a la preparatoria Ensenada y las circunstancias en las que entró a la escuela como maestro?
Bueno, yo entré en sustitución del profesor Manuel Andara Ayubeda, que impartía la materia de lógica. Entonces entré a esa escuela en calidad de sustituto de un maestro. Posteriormente sustituí al profesor Jesús López Gastelum. Estuve trabajando con él también una temporada, aproximadamente unos 3-4 meses. Posteriormente, cuando el profesor Andara decidió ya no continuar dando clases por los compromisos políticos que él tenía, entonces ya prácticamente me quedó la titularidad de la materia. Empecé trabajando con dos grupos nada más, uno en la mañana y otro en la tarde. Y posteriormente fui incrementando el número de horas y me correspondió impartir, pues, varias materias, ¿verdad? Impartí la materia de lógica, de filosofía, de métodos de investigación que posteriormente se estuvo impartiendo. Principalmente áreas de materias del área filosófica. Esas fueron las materias que impartí.
Muy bien. Este maestro que menciona que salió de la preparatoria para atender sus asuntos políticos, ¿qué tipo de asuntos eran o por qué se va él de la preparatoria?
Bueno, él era de origen nicaragüense y perteneció desde siempre al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces él tenía como una misión especial que cumplir en México, en ese movimiento, y él mismo lo lleva a salir continuamente de la preparatoria. Entonces, cuando él se da cuenta que no está en condiciones de atender la escuela, de la materia, perdón, entonces me pidió que yo lo sustituyera. Y efectivamente lo estuve sustituyendo por un tiempo, digo, como de 3 meses más o menos.
Entonces eran actividades de difusión del movimiento de Nicaragua o algo parecido.
Bueno, de hecho, él tuvo siempre, el doctor Andara tuvo siempre el cuidado de no mezclar el movimiento sandinista porque estaba trabajándose prácticamente en la clandestinidad. Entonces inclusive yo nunca supe exactamente cuáles eran las actividades que realizaba. Lo único que le puedo decir es que dentro de la escuela no hizo una labor de proselitista, al menos abiertamente dentro de su clase o aprovechando su condición de maestro para poderla hacer.
Muy bien. Mire, me interesa también saber entre los estudiantes de la Prepa Ensenada en el tiempo que usted ingresó como maestro si había algún tipo de pandillerismo, la famosa novatada de trasquilar a los muchachos de nuevo ingreso, cosas por el estilo.
Bueno, no, pues sepa, aquí en la preparatoria Ensenada se dio, pero hasta muy en sus principios, ¿no? Pero cuando yo ingresé, prácticamente ya no había ningún tipo de esos de novatadas que le daban anteriormente. Pero lo que sí se hizo en los periodos que me tocó ser director del plantel fue que se hacía una reunión, un acto cultural, cívico de bienvenida para los alumnos de primer ingreso, ¿verdad? O sea, era todo lo contrario. Sí, me nos tocó organizar algunos eventos precisamente para celebrar el ingreso de los nuevos alumnos.
Es decir, que los estudiantes eran tranquilos, pues no había cuestiones de que, por ejemplo, el estudiante asaltara una licorería o
Bueno,
cosas que sucedían frecuentemente en Tijuana y en Mexicali entre los estudiantes en aquella época.
no, de hecho yo nunca tuve conocimiento ni reporte de ninguna naturaleza al respecto, ¿verdad? No dudo que hubiera habido gente que perteneciera a una pandilla o a un grupo de estos, ¿verdad? Patológicos que se dan en toda sociedad, pero que no tenían prácticamente una función dentro del plantel. Si pertenecían a alguna pandilla, lo sería en su colonia, ¿verdad? O con otras gentes, pero dentro de la escuela, de hecho, el pandillerismo no se dio.
Muy bien. ¿Podría hacernos una descripción del ambiente de la preparatoria en términos de lo académico y de lo político en el periodo que usted ingresa como maestro?
Bueno, vamos a empezar primeramente por el aspecto académico. En primer lugar, al momento de que yo ingreso a la escuela, la planta docente era particularmente particularmente adulta, ¿verdad? Los llamados los pioneros de la preparatoria Ensenada, un grupo de profesionales de cualquier disciplina, pero también muy profesionales como educadores. Entonces, obviamente ellos tenían unas ideas propias de su época, de su momento, y las pocas gentes que estaban, por decirlo así, jóvenes, yo me ubico entre los dos, ¿verdad? Las principales actividades que se realizaban así académicamente eran, ¿verdad?, de que unos querían sostener programas de estudio ya pasados, y otros que acababan de ingresar tenían, ¿verdad?, esa inquietud por renovar programas de estudio, técnicas, relaciones incluso personal docente, alumno. Un detalle muy significativo es que esta planta docente pionera generalmente iba de traje y corbata, y posteriormente los maestros jóvenes llegaron a ir de morral, de barba, contrastando completamente.
Guaraches, a lo mejor.
Probablemente llegó ahí alguno con guarache, pero era ese ambiente que predominaba. Para eso hay que aclarar, ¿verdad?, que el movimiento de cogobierno se inicia pues desde el ingreso de Cecilia Soto al plantel. Ella viene de la Ciudad de México y al incorporarse como docente de la prepa Ensenada, empieza a difundir ciertas ideas. Algunos maestros coincidían con su punto de vista, la mayoría de los maestros jóvenes coincidieron con su punto de vista, y en ese ambiente fue cuando ingresar prácticamente al plantel. Ahora, cuando tenía yo muy pocas horas de clase, no era posible que me enterara yo de todo el movimiento, de todas las circunstancias, pero no fue sino como hasta el 83-84, en donde se me incrementó el número de horas, que podía yo permanecer más tiempo, podía yo compartir y conversar con maestros y con alumnos, y me daba cuenta de que había como una polaridad, alumnos muy reaccionarios, alumnos que definitivamente no querían saber nada de política, y alumnos que estaban sumamente preocupados por los movimientos políticos, ¿no?
Dijo 83-84.
Por ahí.
73-74.
Perdón, 73-74.
Sí, me despisté un poco. Ok. Bueno, ya que menciona el cogobierno, ¿tiene usted conocimiento de quiénes y de qué manera lo promovieron? Y también sobre la reacción de las autoridades universitarias a esta forma de gobierno nueva, el OABC.
Bueno, yo considero que de toda estructura establecida, ¿verdad?, siempre teme a los cambios, ¿verdad?, que esa comodidad en la que se han establecido las cosas, ese caminar sobre ruedas, como se llamaba, se ve entorpecido con cualquier movimiento, con cualquier cambio que se promueva. Por lo tanto, las autoridades universitarias no veían de muy buenos ojos este movimiento que se estaba gestando. Y como le decía, de hecho había gente que acababa de egresar de las escuelas de economía, de ciencias sociales, de otras facultades de la Universidad Nacional Autónoma, que había vivido un movimiento fuerte del movimiento de 1968, donde surgieron muchas corrientes de opinión y muchas ideas, ¿verdad?, transformadoras de las estructuras educativas. Entonces, cuando llegan aquí, quieren imponerlas, y obviamente la primera reacción que se da es con la gente, con los que he mencionado hasta este momento, los pioneros de la prepa Ensenada. Se va dando esa fricción. Inclusive en algunas ocasiones tuvimos asambleas con maestros en donde había confrontamiento fuerte, pero respecto a idea, obviamente, pero con mucho respeto, ¿no? Se daba esta confrontación, y fueron estos maestros jóvenes los que traían estas ideas, ¿no?, de una nueva forma de organizar una institución, con la finalidad en que no fuera una autoridad la que decidiera las cosas, porque en muchas ocasiones las decisiones no eran del todo favorables para la escuela. En ese sentido, se buscó pues la manera de encontrar una nueva forma de organizar o de dirección del plantel, y se consideró que el cogobierno podría ser una fórmula apropiada.
Muy bien. Respecto a las circunstancias que lo llevaron a la dirección de la escuela, ¿cuáles fueron y cuáles son los años que comprende su periodo?
Bueno, las circunstancias fueron las siguientes. Yo estuve trabajando como subdirector de una preparatoria federal por cooperación, entonces conocía el nivel escolar más o menos en términos generales. Aunque cada institución tiene su forma de organizarse, pues hay similitud, ¿verdad?, en todo esto. Entonces, había salido el primer director, quería salir más bien el primer director que tuvo el cogobierno, que fue el licenciado Héctor Migoni, pero ella quería salir. Desde el año de febrero de 1977, él estaba con la idea de dejar la dirección, pero no había alguien que quisiera hacerlo. A partir de esa fecha se me estuvo insistiendo, y yo precisamente por conocer las dificultades que implicaba el tener el cargo de director de un plantel, y sobre todo un plantel que estaba organizado de manera distinta, pues consideré que eran muchas responsabilidades y no, francamente tenía yo un poco de temor a no hacer el papel que yo hubiera querido jugar, ¿verdad? Entonces me insistió bastante por diferentes corrientes de opinión de la escuela. Se formaron corrientes de opinión maoístas, trotskistas, leninistas, castristas, en fin, ¿verdad? Muchos istas que había, y obviamente pues los grupos de reaccionarios que nunca faltan, ¿verdad? Pero por fortuna, ¿verdad?, durante todo ese tiempo se me estuvo convenciendo, y fue hasta el mes de diciembre, o sea que abarcamos más o menos desde el mes de febrero del 77 hasta noviembre, hasta diciembre del 77, que fue en donde ya se me postuló oficialmente como candidato único para ser el representante, ¿verdad?, de la preparatoria Ensenada. Uh-huh. Se llevaron a cabo unas votaciones.
¿En asamblea?
No se llevó a cabo en una asamblea. Se pusieron urnas, se pusieron representantes de los diferentes alumnos y trabajadores que estaban anotados en una boleta. Era una elección popular, ¿no? Uh-huh. En donde se aparecía una fórmula determinada, pero las diferentes fórmulas estaban respaldadas por mí. Yo no quería ser respaldado por todos, porque yo tenía inclinación particularmente por una de ellas, y entonces no se me hacía ético el estar participando al frente de una planilla que se consideraba en aquella época revolucionaria, y después ser al mismo tiempo el principal representante de una planilla contraria, ¿no? Pero entre ellos llegaron al acuerdo de que yo podía reunir los requisitos necesarios como para poder ser el director. Además, había otra circunstancia muy importante que se descubrió cuando se analizaron los archivos del plantel, de que la rectoría estaba pidiendo que el director tuviera mínimo una carrera, la carrera, el título de licenciado, y de todos yo era el único que tenía la carta de pasante, de los aspirantes, tenía la carta de pasante como licenciado en ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, en el sentido este, la restricción esta que ponían, ¿verdad?, yo la podría rebasar. Uh-huh. Y luego las simpatías que tenía entre el grupo y la capacidad pues que supuestamente tenía yo, y que los grupos en disputa estaban podría yo ser el adecuado por todas esas razones.
¿Quiénes eran los otros candidatos?
Bueno, hubo candidatos a subdirectores nada más. No recuerdo exactamente.
Ah, usted era único para director.
Yo era único para director, pero había otros dos para subdirectores. Uh-huh. Y pero recuerdo que sí ganamos la subdirección del turno matutino y del vespertino, ¿verdad? Porque había dos subdirecciones, y en la mañana quedó el profesor Héctor Uclés y en la tarde el profesor Francisco Venegas. Uh-huh. Uno como director, como subdirector en la mañana, otro como subdirector en la tarde, yo como director único de los dos turnos.
Ah, eso es. ¿Tenías dos directores entonces?
Sí.
Okay. Bien. ¿Los problemas principales que afrontó en su periodo administrativo, cuáles fueron? ¿Recuerda algunos de los más importantes? Imagino que tuvo muchos, pero los más significativos.
Bueno, el principal problema fue la posesión física real de los terrenos que se habían invadido en lo que anteriormente se llamaba el campo playa. Ese campo playa se tumbó la barda por parte de los alumnos, se tomó posesión de ellos, pero finalmente de rectoría y el gobierno quedaron de acuerdo de que iban a ser para la universidad, pero definitivamente no se quería, era como para calmar el problema. Lo que pasó entonces es que cuando se vio la necesidad de expandir a la escuela para la creación de nuevos laboratorios de física, teníamos un solo laboratorio múltiple en donde se daban prácticas de física, de química y de biología. Entonces era una exigencia de todos los alumnos tener un laboratorio específico para cada una de estas materias. Entonces, para eso era necesario construirlos. Además, las aulas en donde estamos trabajando ya no nos alcanzaban, la demanda era muy fuerte. A pesar de que decían que la escuela estaba perdiendo prestigio, pues no sé por qué razón, pero finalmente creció bastante en esa ocasión. Yo me acuerdo cuando entré había 6 grupos en la tarde del primer semestre y finalmente cuando yo salí ya había 9, lo que equivale a 150 alumnos más, y en la mañana ni se diga, ¿verdad? Uh-huh. Entonces podríamos decir que la población en ese periodo creció aproximadamente en unos 300 alumnos, y quiero decirle que también bajó mucho el índice de deserción durante ese periodo. Uh-huh. Bueno, pero entonces por todas esas circunstancias, por ese crecimiento poblacional de la escuela, fue necesario el tratar de llevar a cabo algunas acciones que permitieran hacer la posesión física del terreno, que en palabra ya pertenecía a la universidad, pero que de hecho no se había hecho ninguna construcción. Entonces, cuando acordamos con el rector que sí se hiciera esa nueva ala de aulas y de laboratorios, se quiso hacer la construcción, se abrieron las zanjas para poner los cimientos, y se abrieron en la parte que tradicionalmente correspondía a la preparatoria. Entonces los mismos alumnos se encargaron de volverlas a cubrir, y ellos no se querían escarbar, pero ya en el terreno que se había tomado anteriormente. Entonces esto fue un pleito constante entre la rectoría y la prepensionada, de la que finalmente salimos airosos, ¿verdad? Finalmente se construyó el edificio donde nosotros queríamos, y se construyeron las aulas que habíamos pedido y unos laboratorios pues muy apropiados. Por cierto, la creación de esos laboratorios representó un problema que en su momento me resultó difícil, ahora a la luz del tiempo, ¿verdad?, me ha parecido como una experiencia inaudita pero simpática, porque tuvimos que evitar que los laboratorios se hicieran en la forma tradicional, como CAP se los entrega. Entonces se pidió que cada uno de los encargados del laboratorio de cada especialidad, o sea, el encargado del laboratorio de física, nos dijera: yo quiero que el laboratorio sea así porque esas son mis necesidades. Uh-huh. Era gente que sabía, que conocía la materia y que estaba trabajando, entonces había que construir algo adecuado a lo que ellos consideraran más conveniente para cumplir sus funciones y para que fueran más efectivas estas. Entonces, CAPSE nos había dado su forma común y corriente, laboratorios igual en secundaria, en preparatoria y posiblemente hasta en la universidad. Entonces no se aceptó eso, derribaron las mesas que había puesto CAPSE, y finalmente, ¿verdad?, se trajeron carpinteros y otras gentes que aceptaron, ¿verdad?, que aceptaron construir tal y como lo pedían los encargados de talleres y laboratorios. Todo este pleito, este estira y afloja que se daba entre rectoría y la preparatoria, era una situación muy tensa, ¿verdad?, porque se nos amenazó con parar la obra, se nos amenazó con retirarnos el apoyo para la construcción de esos laboratorios, en fin, todo lo que la universidad se podía hacer para impedir que nosotros nos saliéramos, como decían ellos, con el capricho de lo que nosotros queríamos. Entonces, cuando se nos vino a entregar el material para abastecer a los laboratorios, se nos iba a dar, diríamos, para 50 alumnos nos iban a dar 20 materiales, 20 equipos para que trabajaran 2-3 gentes con un mismo microscopio o con un mismo cuaderno de prácticas o algo así. Entonces se distrajo, ¿verdad?, al conductor del tráiler en donde habían transportado el material, que estaba destinado a 3 escuelas diferentes, y entonces todo el material lo metimos directamente a nuestra escuela, quedando completo con 50 equipos de trabajo de química, 50 equipos de trabajo de física y 50 de biología, o sea, uno por alumno. Obviamente esto nos costó la indignación del rector en aquel entonces, Rigoberto Cárdenas, ¿verdad?, que no soportó que nos hubiéramos salido con la nuestra, pero obviamente yo considero que el proceso educativo lo ameritaba, y sobre todo que las gentes que estaban trabajando eran gentes capacitadas, todos eran egresados de ciencias marinas, todos eran los que tenían, ¿verdad?, conocimiento de causa de lo que estaban haciendo. Finalmente se nos reconoció que esos laboratorios eran los mejores que había en Baja California de las escuelas de este nivel. Uh-huh. Ese fue un problema sumamente fuerte que tuvimos, que fue de muchas reacciones. Otro fue cuando se tenían que reacondicionar 2 salones, se nos prometió que los teníamos listos en agosto y era terminado septiembre y no se terminaba. Los alumnos decidieron salir a tomar las clases a la calle, maestros y alumnos sacaron las butacas, bloquearon todo el frente de la preparatoria Ensenada, en la calle Primera, quedó bloqueado y tuvo que intervenir el municipio, la policía, rectoría y mucha gente para podernos no desalojar, sino invitarnos a que dejáramos libre la vía, que no bloqueáramos el acceso por toda esa calle, una arteria que era muy circulada en aquella época. Y entonces ya con la promesa de que se nos iban a reacondicionar las aulas en el menor tiempo posible, pues ya regresamos, pero también fue una tensión muy fuerte, fue un periodo de mucha, mucha dificultad que pasamos. Son dos cosas, pero como usted mencionaba hace un momento, fueron muchas, muchas las dificultades que tuvimos que enfrentar durante la gestión como director, como coordinador de la preparatoria.
¿Recuerdas estos dos problemas del el asunto de las de la toma de terrenos y las zanjas que se movían de un lado para otro? Y la de esto de tomar clases en la calle, ¿fueron en 1978?
No recuerdo exactamente cuándo fue esto. No recuerdo cuándo fue. Pero fue entre... Yo tomé posesión del primero, del... Perdón, del 15 de diciembre de 1977 al 15 de febrero de 1981. Uh-huh. Todo eso ocurrió en 3 años, ¿no? Pero entonces eran tantas las circunstancias que ocurrían que definitivamente la ubicación en el tiempo ahorita no la puedo precisar, pero durante esos 3 años fue cuando ocurrió todo esto que acabamos de comentar.
¿No recuerdas si de alguno de estos dos aspectos salió algo en la prensa local?
Bueno, la prensa continuamente estaba atacando, tuvimos ataques por todas partes, la prensa, la televisión, el radio, era la vía por la cual se desahogaba la población, los padres de familia, la gente que no coincidía con el gobierno, que estaba pensando que en esa preparatoria la gente iba a perder el tiempo, que se le estaba politizando para armar una revolución aquí en México o cosas por el estilo, ¿no? Entonces la reacción de todos los medios de comunicación pues fue en algunas ocasiones injusta, malintencionada y obviamente poco objetiva.
Uh-huh. Muy bien. En cuanto a la actividad cultural, artística, cultural y académica, ¿recuerda algunas actividades que hayan sido muy significativas en esos términos durante su periodo?
Bueno, primeramente lo académico. Durante ese periodo se habían llevado a cabo una serie de actividades tendientes a la capacitación del personal docente. Existe la capacitación docente y la capacitación disciplinaria. La mayoría de los maestros estaban capacitados dentro de su disciplina, pero no estaban en la capacitación docente. Entonces se establecieron una serie de cursos en donde el maestro pudo tener una cierta formación docente, como dinámicas de grupo, como formas de evaluación, como criterios de evaluación, como el manejo de material didáctico, cosas así por el estilo. No disponíamos de mucho material didáctico, pero sí, ¿verdad?, se llegó a tener rotafolios, retroproyectores, proyectores de transparencias, proyectores de cine, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo este equipo que anteriormente no se manejaba, se empezó a manejar durante esa época gracias a que los maestros estuvieron recibiendo asesorías en ese sentido. Es en el aspecto académico. Ahora, si a esto le agregamos la renovación de programas y de planes de estudio, pues también, ¿verdad?, de la preparatoria salieron muchas propuestas. Quiero aclarar que esta actividad no la hacía yo, ¿verdad? Todo esto pasaba primeramente por el consenso de todos los integrantes del consejo directivo, del cual era yo el representante. Entonces había representantes en cada sector, en el aspecto educativo, en el aspecto cultural, en el aspecto deportivo, en todos estos había representantes y la mayoría de las acciones fueron realizadas por ellos, pero coordinados por mí.
¿Eran como comisiones?
Eran prácticamente comisiones, por decirle algo. Había un encargado de difusión cultural, entonces él tenía la comisión de cubrir, de promover, de presentar, de hacer todo lo relativo a difusión cultural. Pero, en cierta manera, a mí me tocaba, tenía yo que ser el responsable de la contratación de alguna persona, por ejemplo, si había necesidad de pagarle algo, o la gente se requería de la formalidad de una autoridad, ¿verdad?, más que de un encargado de una oficina. Entonces, por esta razón, yo siempre tenía que intervenir en estas cosas, aunque no fuera el directamente encargado de ejecutarlas o de promoverlas, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, en un programa que hicimos culturalmente, me tocó participar hablando directamente y buscando directamente a las personas en la Ciudad de México. Llegamos a tener aquí personajes como el señor Carlos Ancira, como a Amparo Ochoa, a Chava Flores, a Gabino Palomares, el señor Alberto Castillo estuvo con nosotros, y un premio latinoamericano de economía, Fernando Carmona, se llama el señor, el profesor Fernando Carmona, había ganado algunos años antes el premio nacional, un premio latinoamericano de economía, y él se encargó de organizar una mesa redonda sobre la crisis económica, la crisis petrolera en aquella época. En todas estas actividades con figuras de renombre nacional y a veces internacional, pues atrajo a bastantes gentes, incluso del sur de California, Mexicali, de Tijuana, de Tecate. Hubo un evento que se nos frustró, en donde íbamos a presentar la función que tenía la iglesia y la función de la iglesia y la vida política de un país. Esta conferencia la había impartido el arzobispo de México, Sergio Méndez Arceo. Él ya había prometido estar aquí con nosotros, y el día, 2 días antes de su presentación, tuvo que cancelar telefónicamente. Pero era gente así de renombre, al grado que quiero hacer referencia de algo textual que me dijo, que me comentó el rector de aquella época, el arquitecto Rubén Castro Bojorques. Me comentó que ese programa que la preparatoria había armado estaba mucho mejor que lo que había armado Difusión Cultural de la Universidad en muchos años. Y ese lo armamos en preparatoria, que era una de las escuelas menores, ¿verdad?, de la universidad. Y no menor en cuanto a valía, sí, sino en cuanto a la jerarquía, le daban preferencia fundamentalmente a las escuelas que estaban ya a nivel universitario. Y las preparatorias, pues como que éramos nada más la gente que iba a alimentar estas instituciones, pero no se nos veía así con la importancia, hasta que se empezaron a dar todo este tipo de cosas. La preparatoria alcanzó un determinado prestigio a nivel estatal, puedo creer que hasta a nivel nacional tenía su prestigio, y los eventos estos llegaron a consolidar o a reforzar mucho la actividad política que se llevaba a cabo, ¿no? Es decir, había el aspecto académico, el aspecto político y el aspecto cultural, social, ¿verdad? O sea, se cubría todos los aspectos que yo supongo que está pidiendo el artículo tercero, ¿verdad?, de la educación integral del joven.
Uh-huh. Estos eventos entonces se realizaron ya en el 79 y en el 80, supongo, ya estaba de rector...
El arquitecto Castro Bojorques.
Porque Carla Valdés sale en 79.
Sí.
También las cuestiones académicas de las conferencias de Alberto Castillo, ¿es todo un paquete que se da en estos años?
Todo un paquete. Okay. Es más, se dio en mes y medio todo esto. Casi cada 8 días se tenía una actividad diferente, con el auditorio así a reventar, en donde había participación espontánea de alumnos, de maestros, de gente de la localidad, porque se les difundía en el Mexicano, en el radio, en los medios de difusión.
Entonces, bueno, en cuanto a las asambleas generales que se realizaban en la escuela, ¿cómo eran, maestro? ¿Recuerda el tipo de asuntos que se discutían en ellas, la duración, participaciones, cosas así?
Bueno, de hecho eran reuniones muy políticas, ¿verdad?, considerando el nivel de los muchachos, ¿verdad?, jóvenes politizados, en donde hablaban violentamente, hablaban fuerte, ¿verdad?, en algunas ocasiones, y eran bastante acaloradas las discusiones, todo el mundo tenía acceso a ella, inclusive hasta para la designación del moderador había muchos problemas, pero generalmente yo considero que fueron muy interesantes y que de ellas salieron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el último enfrentamiento que se tuvo con el rector Rigoberto Cárdenas, se dio y hubo gente que le reclamaba pues mayor atención para el plantel, y que si era incapaz que presentara su renuncia, ¿verdad? Alumnos pidiéndole la renuncia al rector como tal, ¿no? Uh-huh. Que dejara el cargo si él era incapaz de poder satisfacer las necesidades que existían dentro de nuestro plantel.
No estaríamos hablando aquí de una reunión convocada por todas las escuelas de Ensenada, en donde había demandas de ciencias marinas, la naciente Escuela de Biología de la preparatoria.
Bueno, esas, las asambleas generales ordinarias que teníamos en la escuela eran de las a las que me acabo de referir. Pero cuando entrábamos en un proceso de huelga, que hubo bastantes huelgas en ese periodo, los comités de huelga generalmente sesionaban en el interior de la preparatoria Ensenada. Eran ahí donde se llevaban a cabo estas reuniones. No eran, aunque eran, podríamos decir, semiabiertas, ¿verdad? Porque finalmente los comités de huelga eran los encargados de tomar las determinaciones que hacían llegar a las bases. Ya estos aprobaban o desaprobaban esos acuerdos, se volvían a reafinar hasta que se llegaban a determinar a los acuerdos. Por ejemplo, quiero recordar ahorita de la presentación de la señora Amparo Ochoa, por cierto ya fallecida. Se llevó a cabo en un momento donde teníamos una huelga muy fuerte de las escuelas, de las tres escuelas.
Momento en donde las tres escuelas estaban en huelga.
Sí, entonces nosotros teníamos un poco por el resultado que pudiera tener el evento que perjudicara al movimiento político, o que el movimiento político, bueno, que la presentación cultural esa que teníamos perjudicara al movimiento político, o que el movimiento político perjudicara al evento, ¿verdad? Pero afortunadamente el comité tuvo el buen tino de hacer de dividirse en dos partes, uno que se fuera a Ciencias Marinas para que la marcha se iniciara ya con alumnos de preparatoria y de las escuelas de esas profesionales, ¿no? Y la culminación iba a ser en la preparatoria Ensenada. Entonces la señora Amparo Ochoa encabezó la marcha. Ahí se me cuenta, ¿no? Porque no estuve ahí presente, a mí me tocó estar recibiendo a las personas que iban al evento, ajenas al plantel, ajenas a todo, al movimiento político, pero sí interesados en escuchar a la señora Amparo Ochoa. Entonces, yo me quedé en el auditorio, estuve, por decirlo de alguna manera, entreteniendo a la gente, pero cuando llegaron los muchachos eufóricos, contentos del éxito que habían tenido, de lo nutrido de la marcha, de lo impresionante que había sido, y que se considera que ha sido una de las marchas más numerosas, más de más participación de la gente, cualitativamente hablando, ¿no? Mayor participación en cuanto a exposiciones, a pliegos petitorios, a todo eso. Fue una estación bien organizada.
Muy bien. Pues ya que entramos al aspecto de las huelgas y las movilizaciones, ¿recuerda aparte de esa alguna otra que haya sido muy significativa?
Bueno, pues la huelga que terminó con el despido de más de 49 personas del plantel, incluyéndome a mí. Ajá. ¿Verdad? Fue una huelga en donde se estaba pidiendo una serie de cosas, el enriquecimiento del acervo bibliográfico, se estaba pidiendo la remodelación de otras aulas, porque la preparatoria Ensenada era un caserón ya muy viejo y necesitaba continuamente reparaciones, y entonces se hacía una serie de peticiones, pero aparte de todo eso había una pugna en donde se estaba considerando que el sindicato en el que estábamos nosotros no era el que tenía la mayor representatividad. Entonces, la otra parte, diríamos la parte oficial, empezó a mover a sus gentes para crear otro sindicato. Entonces esto lleva a una huelga que, por decirle algo, empezó a principios de diciembre y termina con nuestra salida. O sea, el primero que salió de la preparatoria Ensenada fui yo, que fue, le digo, mi fecha de retiro fue el 15 de febrero de 1981.
Uh-huh. Es decir, que aparte de la huelga sindical, que es muy conocida en el ámbito universitario del 79-80, aparte había una huelga en la preparatoria por otras demandas que eran...
Bueno, había una serie de demandas, ¿verdad? Principalmente estábamos pidiendo que la preparatoria y otras escuelas, y las escuelas de ciencias marinas, porque se conjuntaron esas escuelas en sus demandas. y había toda una serie de peticiones que estaban separadas. Se presentaron conjuntamente, pero diríamos que se presentaron primero las de ciencias marinas, luego las de ciencias biológicas, luego las nuestras. Entonces, esta movilización fue de maestros y de trabajadores de la universidad, pero respaldada por alumnos. Uh-huh. Y es significativa porque podría decirle, ¿no?, que la Navidad y el Año Nuevo, de entre el 80 y el 81, se pasó ahí en la preparatoria. La mayor parte de la gente que inició la huelga, ahí pasaron Navidad, ahí pasaron Año Nuevo. Afortunadamente se contaba con ciertos apoyos donde hubo oportunidad de preparar ahí sándwiches y cosas así por el estilo, ¿verdad?, para poder celebrar de alguna manera, ¿no? Es la huelga más larga y la que para mí tuvo mayor significación, uh-huh, porque significó la desaparición del cogobierno. Cuando me toca salir de la dirección, me suple en el cargo temporalmente Federico Sánchez Scott, mejor conocido como el Perico. Está un tiempo él, posteriormente entra ya el profesor David Velázquez, él entra ya como por el mes de mayo, y finalmente para el mes de septiembre del mismo 81 desaparece preparatoria Ensenada para convertirse en colegio de bachilleres.
Bien, esta pregunta es como de opinión. Hay algunas personas que consideran que el gobierno se relaciona con un bajo nivel académico de los estudiantes, básicamente porque según ellos había muchas interrupciones, mucha suspensión de clases. ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, respetando esa opinión de las gentes que nos consideran del bajo nivel académico, de hecho, como en toda institución, con cualquier escuela, ¿verdad?, con o sin cogobierno, había alumnos muy brillantes y había alumnos pésimos, ¿no? Desgraciadamente por los pésimos era por lo que nos juzgaban, pero lo que sí le puedo asegurar, no recuerdo el nombre de los alumnos, pero tenemos un egresado que fue considerado como el mejor alumno a nivel nacional en cuanto terminó su carrera profesional. Él fue considerado como el mejor alumno a nivel nacional. Si iba de preparatoria y fuera deficiente, obviamente las deficiencias no se hubieran manifestado. Se hubieran manifestado en que ninguno de nosotros hubiera podido sobresalir en nada. Tenemos otro egresado que ganó un premio de arquitectura precisamente en Cuba. Fue a concursar, presentó un proyecto, salió de preparatoria Ensenada, se fue a estudiar a la Ciudad de México. Él salió con un promedio general de 10 en todas las materias. Esto sí lo recuerdo perfectamente bien, y ya me acordé del nombre de este alumno, Eligio Arroyo Acosta. Uh-huh. Este muchacho desde el primer semestre hasta el cuarto semestre, en aquella época era de 2 años, él sacó 10 en todas las materias. Y si esas calificaciones en esas materias hubieran sido ficticias, en la universidad no hubiera sido un buen alumno. Ese muchacho ganó la medalla Gavino Barreda, que se da a los alumnos mucho, muy brillantes que egresan de la universidad. Entonces esto le puede hablar de que el nivel académico era, en términos generales, bueno.
Pero el nombre de la otra persona no lo recuerdo.
No lo recuerdo, fíjese, no lo recuerdo. Pero ese muchacho es egresado de la preparatoria Ensenada y tiene la calificación. Me recuerdo porque es muy significativo que un alumno tenga en su certificado puros 10, ¿verdad? La otra persona no la recuerdo, pero sí sé que, es más, se apellida Ferniza el muchacho.
¿Ferniza?
Ferniza, ¿verdad? Que fue así considerado como un excelente alumno. Ahora, obviamente hay alumnos pésimos. Yo le estoy haciendo referencia a los productos, ¿verdad?, que egresaron de la escuela, que son los buenos y que eso no conoce la población. Ahora, de que hubo alumnos malos, pésimos, que definitivamente salieron con 6 durante toda su carrera, pues también los hubo, ¿verdad? Pero lo que más me interesaría opinar es una cosa, de que se ha recalcado mucho de que la escuela debe de ser activa, de que la escuela debe de formar integralmente al joven, ¿no? Entonces, tal vez académicamente no estaban formados, pero el muchacho estaba cuando menos se había identificado con una ideología, se había identificado en él mismo, se le enfrentó a una lucha, se le enfrentó a muchas cosas que le permitieron madurar, ¿verdad? Muchos de nuestros alumnos maduraron bastante, obviamente unos que se mantuvieron al margen, pero también esta vida que tuvo la preparatoria Ensenada durante la época del cogobierno, creo que fortaleció mucho la personalidad de muchos de sus estudiantes.
Sí. Respecto a la relación que tenía la escuela preparatoria y usted en particular como, bueno, no en particular, sino usted como director del plantel con las autoridades universitarias y a lo mejor con el presidente municipal de Ensenada, ¿cómo era?
Pues con Rigoberto Cárdenas fueron unas relaciones muy tensas. Él normalmente no me quería recibir, generalmente teníamos que hacer los tratos a través de Óscar Valenzuela, que era el secretario general de gobierno, del secretario de gobierno de la universidad. Uh-huh. Y nuestros tratos eran generalmente con él y con Óscar Valenzuela, las relaciones fueron muy buenas, pero con Rigoberto Cárdenas no lo fueron tan bien. Podríamos decir que con Rubén Castro fueron unas relaciones bastante cordiales en cuanto se trataba, cuando tratábamos personalmente él y yo. Él era una persona muy amable, tuvo algunos gestos de amabilidad muy, muy significativos para mí, pero ya cuando nos enfrentábamos a nivel de director de un plantel, de coordinador de un plantel y rector de una universidad, las relaciones se nos ponían un poco tensas. Pero creo que eran relaciones lógicas, ¿no? Dadas las circunstancias. Pero en términos generales con Rubén Castro, mejor que tuve buen trato.
¿Recuerda alguna situación, alguna anécdota en términos de esa tensión que se daba entre usted como director y el rector de la UABC, Carlos Valdés?
Bueno, la reacción, la que recuerdo más bien fue la reacción que él tuvo cuando una ocasión le pedimos audiencia con anticipación, no nos las quiso conceder y tuvimos que hacernos presentes ahí. Contratamos un camión, un autobús, nos llevó un autobús con alumnos y yo, y lo presionamos a que nos recibiera. Entonces me echaba ojos de pistola, me hablaba con monosílabos, ¿verdad? Para manifestar pues la inconformidad que tenía contra mí, ¿verdad? Uh-huh. Esa es una situación difícil, pero por el contrario podría darle una muy amable por parte de Rubén Castro. Cuando ocurrieron las inundaciones del 5 de agosto del 78, 78-79, de agosto del 79, sí, fue en esa época, en la época que se inundó aquí en Ensenada. Uh-huh. Quedó bloqueada, no había salida ni para el sur, ni por carretera, ni para el sur, ni para el norte, ni para ningún lado, ¿verdad? Entonces se llevaba a cabo un evento en la universidad muy importante donde pedía que fueran las autoridades de todas las escuelas, entre ellas obviamente preparatoria. Nosotros decíamos que no íbamos a poder asistir porque no había manera de que pudiéramos salir más que por vía aérea. Entonces Rubén Castro nos dijo: renten una avioneta y vénganse. Nos rentó la avioneta, fuimos y venimos durante dos veces que tuvimos que ir por esa temporada ante la imposibilidad de salir. Pero creo que son gestos de amabilidad en la medida de que si éramos escuelas conflictivas, él podría argumentar nuestra ausencia diciendo que no pudimos asistir por este problema que ocurrió, ¿verdad? Uh-huh. Pero aún así, él pidió que estuviéramos, nos trató muy bien. Sí, en términos generales fuimos bastante bien tratados.
En la entrevista previa me comentó en una ocasión que creo que iban a tener una reunión de celebración de algo y no me acuerdo si Cárdenas Valdés no lo recibió, no los invitó. ¿Se acuerda usted?
Ah, sí, ya recuerdo cuál. Una de ellas, precisamente cuando estábamos en un periodo de huelga, que repito, fueron muchas, nos enteramos de que iba a haber una reunión de directores de escuelas de toda la universidad. La preparatoria era parte de ella y por lo tanto teníamos que ir. El director de Ciencias Marinas se comunicó a otras escuelas y se enteró que efectivamente se iba a dar esa reunión. Entonces pensamos que no iba, que por alguna razón la secretaria o alguien se le olvidó invitarnos y decidimos irnos por nuestra cuenta. Entonces llegamos a la rectoría, vimos a todos los directores, ahí saludamos a todos, platicamos con los que nos conocíamos, nos presentaron a los que no conocíamos y entonces ya nos llamaron pues para que se diera la reunión. Cuando el presidium estaba en la mesa, nos vio, se salen a deliberar y determinaron, ¿verdad?, de que tanto el representante de los representantes de Ensenada quedaron que no habían sido invitados y que por lo tanto no se iba a llevar a cabo la reunión. Y nos sacaron, nos corrieron pública y vergonzosamente.
¿Y la suspendieron?
No, la plática se llevó a cabo. Nosotros salimos de esa reunión. Ya nos fuimos a nuestro hotel, ¿verdad?
Ahorita que mencionaba a los otros directores que, digamos, coexistieron el tiempo en la dirección de escuelas, ¿cómo era la relación con todos esos directores de Tijuana y de Ensenada? Con ustedes los que eran de Tijuana y de Mexicali, con ustedes que eran de los de Ensenada.
Bueno, en lo particular, las preparatorias, yo no llegué a tener trato directo con los directores, más que de buenos días, buenas tardes, de presentación, y era un trato completamente de formalismo, ¿verdad? Pero nunca hubo un trato abierto, nunca se me invitó a participar con ellos en nada, ni yo tampoco los invité a participar con nosotros. Sin embargo, le podría decir que las relaciones con otros funcionarios de la universidad fueron excelentes, ¿no? Ahorita estoy recordando que con el que es ahora del tribunal, es el Anaya Bautista, tenía un cargo en la universidad aquí en Tijuana, en la zona costa. Me tocó tener tratos constantemente con él y fui muy bien tratado por él. Un señor López Tubillo, que era el encargado de servicios escolares, tuve muy buen trato con él también. El de Difusión Cultural de la Universidad
Dowling.
Con él tuvimos excelentes relaciones también. Con ese señor Fernando Espinosa, que era el jefe de docentes, también con Eva Castillo de Morones, también tuvimos muy buenas relaciones. Siempre el trato fue más que de funcionario a director, fue un trato de persona a persona, mucho, mucho, muy amables. Un rasgo de amabilidad de esta señora Eva Castillo es que cuando descubrimos que había un fraude en la preparatoria, más bien lo descubrieron allá, una maestra se presenta solicitando trabajar y nos presenta fotostáticas de su carnet de estudios. Entonces, allá en rectoría analizaron y ese carnet estaba alterado. Entonces, antes de tomar las medidas allá, ella me llamó para que yo decidiera qué medidas íbamos a tomar. Uh-huh. Cuando la universidad por sí misma podría haberlo hecho. Uh-huh. Entonces, eso le da a usted una idea de la forma en cómo se nos trataba, ¿verdad? Con mucha cordialidad por otros funcionarios. Pero por el